Padre Celestial, te damos muchas gracias. Hemos leído la porción que tú nos has llevado en nuestro estudio ahora a meditar. Oramos que tu Espíritu Santo guíe la exposición de tu palabra, Señor. Te lo ruego. Permítenos, Señor, meditar en lo que son estos mensajes a las iglesias. Y hemos llegado al último. Una condición triste de la iglesia ahora en la Odisea. Bendice, Padre, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 1, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 1. La palabra de Dios nos dice en el versículo 4 a quién va dirigido el libro de Apocalipsis. Y dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia. A las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces, cuando dice aquí a las siete iglesias, vemos claramente que este mensaje fue dirigido, o este libro, a las iglesias. A las iglesias. Luego, sabemos que constantemente, por lo menos siete veces se menciona, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. Entonces, eso abre más el abanico de destinatarios, no solamente a estas siete iglesias que están en Asia, sino a todos a los que oyen lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Apocalipsis es un libro muy importante para nuestra vida como cristianos. Es el único libro profético del Nuevo Testamento. Es el único libro del Nuevo Testamento. No es el único que habla de cosas futuras, porque en los evangelios también encontramos profecías sobre lo que habría de venir, y también en algunas cartas del apóstol Pablo, y aún Pedro y aún Judas, encontramos sobre aquellos falsos maestros que van a venir, y bla, bla. Pero el libro de Apocalipsis nos da una revelación muy clara de cuál será la condición del mundo y cómo ha de concluir literalmente el tiempo, el cronos de la existencia o de la humanidad. Así que el libro de Apocalipsis es un libro, al meditar ahora en las verdades cruciales de los últimos días, el Señor me ha llevado a meditar y pensar en la gran importancia de este libro para nuestra propia vida. No solamente los mensajes importantísimos que hemos estado escuchando, sino en sí el libro mismo. El libro mismo, porque el libro en sí es una revelación de Jesucristo. Es algo que hay que entender esto. El libro no solamente es una sucesión de eventos. Y siempre que usamos la expresión apocalíptico suena así como que, ay, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Algo, un juicio, pero no, el libro nos revela a Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice así: la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Que Dios le dio. ¿Sí? Le dio esta revelación, Dios se la dio a Jesucristo para manifestar, ¿con qué propósito? Mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Son cosas que van a suceder y que sus siervos deben saber para estar preparados, para aguardar lo que aquí se menciona, leerlo, oírlo. Como una especie de advertencia, protección, exhortación para los siervos del Señor. Y versículo 1 dice también que la declaró el Señor Jesucristo, Dios se la dio a Jesucristo, versículo 1 de Apocalipsis 1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces tenemos, Dios se la da a Jesucristo, Jesucristo a su ángel, y el ángel a Juan, y Juan a las siete iglesias. Es revelación de Jesucristo. Ahora, versículo 2, nos habla que, de lo que Juan ha hecho, que ha dado testimonio, Juan, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, en este libro él da testimonio de esto. Y luego el versículo 3, es muy importante este pasaje. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces es un libro de para los últimos días, que yo necesito leer como cristiano, necesito oír, escuchar de, y necesito guardar. No es un libro en el cual nada más debo interesarme por, ay, ¿qué va a pasar aquí? Oye, ¿y si ya se está cumpliendo esto? No, no, no. Es un libro de edificación espiritual. O sea, debo verlo así. Debo verlo así. Y sin duda, lo que hemos visto en las cartas, ¿verdad? Pues lo muestran claramente la importancia, ¿no? De estas palabras de Cristo. Bueno, luego en el capítulo, versículo 4, como les decía, dice que va dirigido a las siete iglesias, y luego Juan hace la salutación a los destinatarios. Gracia y paz a vosotros. Un mensaje muy similar a los de Pablo, ¿no? Gracia y paz, gracia y paz. Sin duda necesitamos la gracia del Señor, necesitamos estar en paz con Dios, la paz de Dios, la paz con Dios. Y dice del que es, el que era, el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Rápidamente vemos la Trinidad allí en una necesaria relación. Más bien, vamos a decirlo así, la dependencia del creyente de la misma Trinidad. El que es, el que era, el que ha de venir, el Padre, los siete espíritus de Dios, el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los siete espíritus? ¿Qué significaba eso? Isaías 1, ¿verdad? Cómo el saldrá tronco de, ¿cómo dice la Biblia ahí en Isaías 11:1? Saldrá tronco de la vara de Isaí, ¿no? Y luego, y de la raíz, ¿verdad? Pero lo dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor de Jehová. Entonces, la necesidad del Espíritu Santo en estos aspectos de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, versículo 5, también, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Siempre que veamos la palabra primogénito, es el que, primogénito de toda creación, se menciona la palabra del Señor, es el supremo. Él debe tener toda la preeminencia, aún lo dice versículo 5, soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano. Estas cosas tenemos que recordarlas, ¿no? Como creyentes. Y Él, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, se los decía yo tiempo atrás, porque estudiamos el capítulo 1, al que nos amó, ahí está en nuestra versión en pasado, pero está en el presente, en el original, al que nos ama, y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Qué bueno recordar esto. Es una revelación de Jesucristo para estos últimos días. Y miren, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Él es el principio y el fin, versículo 8. Y luego nos muestra la revelación que Juan tuvo directamente de Cristo cuando recibió esta palabra. Y una de las cosas que vemos es que Cristo le dice que escriba en un libro lo que ve y se lo envíalo a las siete iglesias. Versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Tenemos que recordar que estos 7 candeleros, los candeleros son las iglesias. 7 candeleros de oro. Versículo 13, muy importante esto. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces vemos ahí la centralidad de Cristo en la iglesia. Cristo debe estar en el centro de la iglesia, de nuestras vidas. No podemos, amados hermanos, pretender vivir una vida cristiana en la cual Cristo no está en el centro de la misma. No podemos pretender vivir una vida cristiana y encontrar el deleite del Señor si no estamos en una correcta relación con el Señor Jesucristo. Si no tenemos un concepto claro de Cristo, si Cristo no se nos ha revelado a nuestras vidas. Yo creo, amado hermano, que llega un momento en la vida cristiana o en el crecimiento en la vida cristiana donde tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana no es solamente no hagas esto o haz esto. La vida cristiana es una relación personal. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Yo tengo que tener literalmente una comunión con Cristo. Yo tengo que depender de Cristo. Yo tengo que ir a la Biblia y permitir que Dios me hable. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero literalmente el Señor está hablándome. Yo tengo que ver a Cristo. Cristo es real. No le vemos ahorita, pero sabemos que un día estaremos con Él y Él está ahorita con nosotros. Aunque el Espíritu Santo está a nuestro lado, sabemos que Cristo está a la diestra del Padre. Pero yo tengo que tener una revelación de Cristo para mi vida y Él en el centro de mi vida. Y para mí debe ser muy importante lo que Él dice. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro. Porque el tiempo está cerca. ¿Y de qué me habla este libro? De Cristo, de su voluntad, de su persona, de sus juicios, de sus tratos. Bueno, continuando en este punto de tratar de ver a Cristo en este libro, se nos señala, se nos muestra a Cristo aquí como el que tiene poder para juzgar. Él viene a juzgar en el sentido de juzgar. Finalmente, el libro de Apocalipsis es un libro de juicio. Pero es muy bueno tener un juez sobre nuestras vidas. Es bueno tener a alguien que nos diga, haz esto, no hagas esto. Vuelvo al punto, la vida cristiana, parece que me estoy contradiciendo, pero la vida cristiana debe ir más allá de haz esto y no hagas esto. Pero es bueno tener a alguien que nos dice esto y que es el Cristo mismo. Cristo mismo. Y Él se presenta aquí como el que conoce nuestra condición, conoce cada aspecto de nuestra vida. Se le presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego, su cabeza, sus cabellos son blancos como blanca lana. Él es maduro, él es el anciano de días, él es conoce nuestra todo, él con sus ojos escudriña, y su voz es como estruendo de muchas aguas. Y bueno, y a su diestra él tiene algo. En su mano derecha, él está en medio de los candeleros. Y en su mano derecha él tiene 7 estrellas. Esto es también importante mencionarlo, porque estas 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. ¿Qué es esto? Bueno, en cada una de las iglesias, usted se acuerda, empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia. Ya lo he mencionado esto y lo vuelvo a mencionar, lo repito para que quede establecido. El ángel de las iglesias, una interpretación, y probablemente es la más conservadora, es que se refiere al mensajero de esas iglesias. al pastor de esa iglesia. Voy más allá, no solamente puede ser la figura de autoridad en un hogar. Dios tiene personas en su mano derecha para confrontar, para enseñarnos, para advertirnos, para mostrarnos. Ahora, una de las cosas al estudiar el libro de Apocalipsis, me llama mucho la atención, especialmente las cartas, estas siete cartas, es que el mensaje de Cristo va dirigido directamente al ángel de la iglesia. Uno diría, bueno, es que se lo da al pastor para que el pastor se les diga a los demás. Bueno, podemos decir que sí, pero si somos así, este mensaje va dirigido primeramente ¿a quién? Al ángel de la iglesia. O sea, yo como pastor de esta iglesia, yo necesito aplicar estas verdades a mi propia vida. Usted como padre de familia, que demandamos cosas de nuestros hijos, yo debo aplicar esto para mi propia vida. Es muy importante esto. Pero habiendo dicho esto, Cristo tiene siete estrellas en su mano derecha. Y es a través de estos ángeles o mensajeros que Él va a enseñar y confrontar. Entonces, yo quiero aprender la revelación de Jesucristo, ¿sí? Para estos últimos días. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener una relación correcta con Cristo? Yo individuo, yo cristiano, en una determinada iglesia. Bueno, yo debo creer que aunque tengo una relación personal con Cristo, Cristo tiene estrellas en su mano. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué es una estrella? Decíamos, bueno, son los ángeles. Sí, pero ¿qué hace una estrella? Una estrella da un mensaje. ¿No es cierto? Las estrellas, ¿se acuerdan la estrella de Belén? La estrella de Belén nos indica el camino. Ahora, normalmente la estrella de Belén indicaba el camino ¿a quién? A Cristo. El camino a Cristo, o sea, qué gran responsabilidad. Pero yo también, como individuo cristiano, vamos a pensar un niño, un joven, una señorita, ellos tienen que saber, ok, yo quiero estar en una buena relación con mi Señor. Y Dios tiene a mis padres en una posición de autoridad sobre mí para yo ser guiado por ellos. ¿Usted cree eso? Yo creo que eso es. Lo mismo, tal vez no en una relación así tan directa y responsabilidad entre un padre y un hijo a un pastor y una oveja. Pero finalmente Dios ha puesto pastores. ¿Qué hace un pastor? La palabra pastor directamente, el pastor es el que guía, ¿no es cierto? Es el que sigue. El pastor es también el que lleva a los pastos para que las ovejas sean apacentadas. El pastor es como una estrella para iluminar o para dar luz, para guiar a Cristo. Entonces Dios tiene a estas estrellas, Cristo tiene estas estrellas, Él está en medio de los siete candeleros. Él es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y queremos que se haga la voluntad de Él. Y Dios ha establecido líderes, pastores, maestros, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para enseñar su verdad. Obviamente, inclusive la Biblia habla de requisitos de esas estrellas. Y cuando las estrellas no cumplen con ese requisito, pues Dios ha de poner otra estrella. Dios, Cristo, desea estar en medio de los siete candeleros. en medio de nuestra iglesia. Nosotros oramos para que Cristo esté en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestro hogar. ¿No es eso lo que usted desea, hermano? Que se haga su voluntad de Él. Por eso estamos aquí. A mí me llama mucho la atención, aún ahorita que estaba en la oficina, ustedes estaban orando acá. Yo me pasa a veces por mi mente y digo, Señor, aquí están los hermanos. Otra vez están aquí, vienen otra vez. Todos tenemos la convicción de venir a la iglesia. Y venimos a la iglesia. Y ahora sí que, como dice en la Biblia, ¿no? Abro paréntesis y dice, hablo como humano, dice Pablo. Pero venimos, ¿verdad? Oramos, cantamos unos himnos, abrimos la Biblia, cerramos la Biblia, oramos y nos vamos. Desde la perspectiva humana uno dice, bueno, pues, no hay emoción aquí. No venimos aquí, ¿verdad? Como en esas iglesias que se pone la cosa, pero buena, ¿no? Y empieza uno y siente que se... Uno viene y no cabe duda que es una relación espiritual. Es más que y aquí ustedes me están escuchando y es algo místico. Y no es mala la palabra místico, aunque a veces se puede malinterpretar. Pero algo místico es una experiencia con algo espiritual. Pero gracias a Dios es algo real. Es algo real. Cristo está, creo, entre nosotros. Y nosotros queremos hacer su voluntad. Y usted se toma el tiempo para venir y sentarse para que un hombre como su servidor le abra las escrituras. Bueno, ese es el método que Dios ha escogido. Y la locura de la predicación. Él tiene sus estrellas. Y Dios quiera que no nos soltemos de su mano y que Él esté en medio de nuestra iglesia. Ahora, habiendo dicho esto, que es la revelación de Jesucristo, el Señor empieza a revelar su carácter a través de lo que Él demanda, a través de lo que Él espera de la iglesia. Él empieza a revelar su carácter. Él empieza a hablar con cada iglesia y nos los deja aquí. Son mensajes, cartas que hablan específicamente necesidades que cada iglesia tenía, pero que quedaron escritas en el libro de Apocalipsis. Y era un libro de circulación. No fue una carta personal o, bueno, privada. Ahí te va Esmirna, ahí te va Sardis. Es un libro que se quedó escrito y escribe a la... ¿Se imaginan a los de Sardis, no? O a los de Éfeso. Has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y el Señor empieza a revelar su carácter. Por usar un ejemplo, a lo mejor en la escuela, ¿no? Y no falta que... Y a veces tratamos de mantener cosas muy en privado, lo que pasa con los alumnos y situaciones que tenemos que tratar. Pero no falta los demás alumnos que se dan cuenta cuando algo se llama la atención y uno dice, ¿usted también hizo esto? No, yo no. Y están aprendiendo del carácter de lo que se demanda o el carácter del director o del maestro, de la maestra. Es como diciendo, te estoy diciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es ese dicho, no? Pedro, para que me entiendas, ¿cómo se llama? Juan, ¿no? Algo así. Entonces, al ellos ver, a veces llegan y están, y poco a poco empiezan a conocer a la maestra, al maestro, al director, porque es lo que demanda. ¿Qué es lo que juzga? ¿Qué es lo que dice? Y aquí aprendemos del Señor Jesucristo a a través de los mensajes de las iglesias. Aprendemos de lo que Él aprecia. Porque el Señor es bien... Nosotros tenemos la tendencia a ser extremistas. A veces a juzgar en un extremo una falta, y o a veces a exaltar en un extremo un acierto. ¿Es cierto? Somos muy desequilibrados. Y digo somos porque necesitamos la dirección del Señor y la unción del Señor para ser justos en nuestros, ¿cómo se llama? Juicios. ¿Sí? Pero el Señor no, el Señor, todo lo que Él dice, lo dice en una perfección. Y Él empieza a hablar, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso. Es como si la iglesia lo estuviera escuchando: uy, tienes tus obras, no puedes soportar a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, no puedes soportar a los malos, has sufrido, has tenido paciencia. El Señor reconoce todo eso. Pero el Señor nos enseña: ¿pero qué es lo que tú quieres, Señor? Todo eso es digno de ti, sí, es muy bueno. Pero yo tengo algo contra ti. ¿Acaso yo, Señor, tienes algo contra mí? Sí. Has dejado tu primer amor. ¿He dejado? Sí. Por tanto, yo te animo, recuerda de dónde has caído. Tú recuerda de dónde. Ni siquiera le dice, en esto, no. Tú recuerda de dónde has caído. Tú sabes y arrepiéntete. Algo te está limitando. Y es una bendición ver, no estoy hablando necesariamente de las cartas, sino, pero ver el carácter de nuestro Señor a través de lo que Él dice. Acuérdense, el libro de Apocalipsis es la revelación ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, ¿qué aprendo de Cristo en el mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Qué aprendo? Bueno, aprendo que Él es el que tiene las siete estrellas, porque aquí sí se presenta en ese mensaje, y que Él es el que está en medio de los siete candeleros. Entonces, como Él está en el centro de esa iglesia, ¿qué aprendo de Él? Él aprecia mi trabajo, Él aprecia mi teología, Él aprecia mi sufrimiento, Él aprecia mi paciencia. Pero Él quiere que todo lo que yo haga por Él, lo haga con el motivo correcto. Lo haga en el sentido de que Él sea lo primero. ¿Amén? Él sea lo prioritario. A veces la misma teología nos puede envolver. El mismo servicio nos puede envolver. A veces las pruebas nos pueden envolver. Y le quitamos la gloria al Señor Jesucristo. En la iglesia de Esmirna, ¿qué podemos aprender de Cristo en el mensaje a la iglesia de Esmirna? Bueno, Él es el primero y Él es el postrero. Así se presenta. Bueno, esta iglesia iba a ser una iglesia que iba a sufrir. Sus días estaban contados, por decirlo así, de muchos cristianos. Bueno, gracias a Dios, Él es el primero y Él es el postrero. Mis días no terminan cuando muero. Podemos decir que empieza una nueva vida. Para el cristiano el morir es ganancia. Y también aprendemos de Cristo que Él es el que estuvo muerto y vivió. O sea que si yo muero por sostener el nombre de Cristo, un día resucitaré y la muerte no tiene potestad sobre mí. Entonces, Cristo se presenta a la iglesia como el que consuela, el que sustenta, el que conoce, versículo 10. No temas lo que en nada lo que vas a padecer, lo que sabe que vamos a padecer. Alguno, diablo, va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué aprendo del Señor Jesucristo? ¿Qué aprendo? ¿Qué me revela? Bueno, que en la vida cristiana va a haber ocasiones en que vamos a tener que pagar precios, sufrimientos. A la iglesia de Filadelfia le dijo, mencionábamos esta mañana, te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero eso no quiere decir que, cristianos, eso no quiere decir que no hay pruebas. ¿Qué aprendemos del Señor Jesucristo con el mensaje de la iglesia de Esmirna? Es la revelación de Jesucristo. Si sufres, tú sé fiel. Yo tengo potestad sobre el sufrimiento. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que estuve muerto y vivió. No temas en nada lo que vas a padecer. Pero Señor, soy pobre. No, no eres pobre, eres rico. Acuérdate, me tienes a mí. Me tienes a mí. No estás solo. Versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Acuérdate. Amén. Eres rico. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que venciere, versículo 11, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿qué aprendo de Cristo en la iglesia, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo? Vuelvo a decir que lo que estamos viendo ahora, aunque ya hemos visto a detalle los mensajes, quiero que veamos la revelación de Cristo a través de sus palabras. Ahora Pérgamo, toca a Pérgamo. Bueno, Pérgamo se presenta a Cristo como el que tiene la espada de dos filos. Ah, este Cristo, que es el primero y el postrero, que es el que está en medio de los siete candeleros, que es el que tiene las siete estrellas en su mano, que es el que estuvo muerto y vivió, él también tiene en su mano la espada aguda de dos filos. Hay una espada aguda de dos filos. Ahora, esa espada, según, yo decía, tiene en su mano, pero según el capítulo 1, acuérdense, estamos hablando de la revelación de quién, perdone que lo repite, de Jesucristo. Quiero que vean a Cristo en esto. Nos dice en el versículo 16 que tenía en su diestra siete estrellas, pero de su boca salía ¿qué? Una espada. Estoy en Apocalipsis 1:16. Una espada aguda de dos filos. Suena hasta, parece como algo grotesco, ¿no? De su boca, ¿verdad? Una espada aguda de dos filos, ¿no? Bueno, él es el que tiene la espada aguda de dos filos y viene de su boca, de sus palabras. Entonces, con mucha certeza o con consideración, creemos que la espada aguda de dos filos, por también otros adjetivos dados en otras partes del Nuevo Testamento, la espada aguda de dos filos es ¿qué? La Biblia. ¿Sí? Es la Biblia. ¿No? Gracias a Dios. Sin duda, la Biblia es la revelación ¿de quién? De Dios. ¿Pero qué nos revela la Biblia? A Cristo. Se nos dice que la Biblia es la revelación escrita de Dios. Cristo es la revelación viviente de Dios. Bueno, entonces, este Cristo tiene la espada aguda de dos filos. Y dice en el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Yo sé que la condición de donde estás, la era en la que vives, es muy difícil. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Hablábamos de Pérgamo, tenían, adoración al emperador, mencionábamos culto al emperador, bla, bla, bla. El Señor sabe dónde moramos. Una de las cosas que es una bendición saber aquí es que el Señor conoce la era en la que vivimos. Pero gracias a Dios, dice la Biblia, que Cristo vino a librarnos del presente siglo malo. Y no, yo no puedo tratar de justificarme que porque los días en los que vivo, ahora es muy difícil, si viviéramos tiempo atrás donde no había internet, no había televisión, no había teléfono, ya pudiéramos ser mejores cristianos. No. Cristo no ha cambiado, la gracia no ha cambiado, la Biblia no ha cambiado. Podemos ser buenos cristianos en estos días. Cristo dice, yo conozco dónde mora. Está donde mora el trono de Satanás, pero, versículo 13, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, ¿qué aprendo de Cristo en este versículo 13? Que Él conoce mi condición. Él conoce mi condición. Él conoce la era en la que vivo. Pero también aprendo de Él que Él tiene cosas contra mí. Que Él no tolera que yo tenga en mi vida los que retienen consejos incorrectos. Los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Dice Cristo, yo tengo eso contra ti. También tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Mencionábamos, Cristo no permite, es Cristo, no soy yo, no es la iglesia, es Cristo. Si hay cosas en tu vida, ¿qué aprendemos de Cristo? Que si hay balames, no sé si está bien, todo lo estoy diciendo, balamitas en nuestra vida, que me están aconsejando a que puedo hacer lo malo y todo está bien con Dios, eso no me agrada a mí. No me agrada a mí. ¿Tienes algún amigo? ¿Tienes alguna amistad? En pocas palabras, Cristo, ¿qué nos enseña aquí? Que Él es santo, Él es puro, Él está en contra de toda mala influencia. Él no desea que tú seas influenciado. ¿Sabe que moramos dónde? ¿Moras dónde? Donde está el trono de Satanás. Él conoce más. Nosotros, nuestra manera de juzgar las cosas a veces es muy la palabra que quiero usar es muy inocente. Nosotros pensamos, no, pero no va a afectar. Eso no es, hay ciertas cosas, eso no va a afectar. Hace poquito leía, creo que un hermano me enviaba un artículo, precisamente de una serie de Netflix. No recuerdo ni cómo se llama. La serie esa. Pero esa serie llevó a una señorita que aparentemente estaba en un hogar cristiano no evangélico, a suicidarse. Porque precisamente habla y relata cómo una jovencita, no sé si se suicidó y deja grabaciones y cada capítulo es una grabación, yo no la he visto, sencillamente lo que leí, de cómo ella fue planeando esto. Al punto que estos padres demandan a este corporativo, reconociendo que eso afectó a sus hijos. Amados hermanos, no nos consideremos sabios para nosotros saber juzgar qué es lo mejor. Bueno, entonces, ¿cómo le hago, pastor? Bueno, vaya al Señor. Él es el que tiene el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. Pregunte. No se cierre. No nos dejemos llevar por el sentimentalismo de, pero es que mis niños, pobrecitos, ¿cómo se van a entretener? Ay, hermanos, hemos nacido en una era donde no sabemos de qué manera entretenernos más que tener una televisión enfrente de nosotros. Digo, yo no viví en tanto a tiempo atrás, pero antes le daban a un niño una piedra y se entretenía, hasta que no rompió una ventana con ella, ¿no? Sí. ¿No es cierto? O sea, yo, mi padre, que constantemente nos enviaba cosas de cuando andaba él en sus viajes, siempre andaba por el sureste de de Tabasco. Y ahí tengo unos, y el otro día vendí uno en el, puse una yardita ahí, y vendí uno y me dio, no sé, vender ese camioncito. 25 pesos lo vendí. Pura madera de Chiapas. Un troquecito, ¿verdad? Un trailercito de madera, todo bien bonito. ¿Verdad? Esas cosas que hoy en día nuestros niños necesitan, ya no se entretienen con. El problema es lo que el mundo nos quiere, nos viene a decir, lo que es entretenimiento para nuestros hijos. Y tristemente nosotros tenemos allí cosas que tenemos que ir a Cristo y decirle: Señor, tú muéstrame. Seamos sensibles, seamos humildes. Bueno, Cristo nos revela, ¿qué aprendemos de Cristo aquí? Que Él es el que sabe lo que nos va a afectar o no. Él es el que sabe, tengo que ir a Él. Él es el que conoce a fondo. Versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero debo avanzar. En el versículo 18 tenemos el mensaje a la iglesia de Tiatira, en Tiatira. Aquí tenemos al Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ese es un título. Él es Dios mismo, Él tiene autoridad y Él conoce. Y una de las cosas que vamos a ver en esta carta es que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Ahí aprendemos de Cristo. El Señor conoce nuestros motivos. ¿Qué puedo aprender de Cristo en la iglesia de Tiatira? Bueno, en primer lugar, que mi vida tengo que exponerla a Cristo y decirle: Señor, examíname tú. Tú pruébame, Señor. ¿Por qué? Versículo 19. Dice: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, aquí hay una genuinidad en esta iglesia. Ahora, una de las cosas que vemos en esta iglesia es que hay dos grupos. Hay un grupo que ha sido influenciado por Jezabel y sus seducciones, y hay otro grupo, como dice en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero hay evidente, hay un grupo que se ha guardado, pero hay otro grupo que ha sido seducido, afectado. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo? ¿Qué puedo aprender de Cristo en este mensaje a la iglesia de Tiatira? Entre muchas otras cosas, quisiera resaltar esto, que Él sabe que hay influencias personificadas, personas, ideologías dentro de la misma iglesia que pueden estar afectando mi vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Digo, yo sé que lo entiende, ¿no? Disculpen, no quiero. Tenemos, Cristo es el que conoce la iglesia. Aún esta iglesia de Tiatira pudiéramos decir, no, es una tres, todos siguiendo a esa Jezabel. No, hay un grupo que no. Y están sirviendo, tienen amor, y es agape, tienen servicio, tienen paciencia, y aún sus obras están creciendo, tus obras postreras son mejor que más que las primeras, pero yo tengo que aprender esto de Cristo. Cuidado con aquel que quiere seducir y que te quiere enseñar a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuidado.
tienes que ser tajante. Hay cosas que te tienen que cuidar en la iglesia. Yo con todo, no es que yo le dé autoridad ni nada, no, ¿quién soy yo? Pero yo sí le animo, en el nombre del Señor, a que si algún día algún hermano de la iglesia le invita a usted a hacer algo que es evidentemente en contra del Señor, usted ponga un alto. Usted ponga un alto. En el amor de Cristo, ¿sabes qué, hermano? Eso no está bien. O a veces con insinuaciones o palabras. Alguien me decía hace un instante, dice, yo tuve que decirle a esta persona, hermano, yo no estoy de acuerdo contigo con eso. No estoy de acuerdo. Tenemos que tomar a veces una actitud firme, una actitud que puede sonar hasta, ¿cómo se llama? ¿Cómo suena? Así como muy santurrona, si puedo decirlo así. Arrogante. Ay, sí, tú, sí. Tú eres el achichincle del pastor, ¿no? Tú porque sí, porque tú eres. No, no es por eso. Yo no soy el que digo, es Cristo. Aún yo sé que en muchas ocasiones las situaciones y referencias, a lo mejor el pastor está ahí, ¿verdad? Porque pues el pastor es el que enseña, el pastor es el que pues siempre habla y el que pone y dice y esto y el otro. A veces pudiéramos hasta, yo pudiera traer varios hermanos y decir, a ver, hermano, ¿estamos de acuerdo con esto? Y podemos decir, amén. Entonces, ¿está de acuerdo que esto que, amén? Y para que cuando hable, pues no me agarre a mí nomás, ¿verdad? Sepa que, pues, ese es el sentir de la iglesia. O el sentir del Señor. Pero no vamos a hacer eso. Tenemos que darnos cuenta que el pastor solamente es una estrella. Es Cristo el que está en medio. Y usted no tiene que hacer las cosas porque yo lo digo. Hágalo por el Señor. Hágalo por el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de Cristo? Primero, que Él está muy al tanto de lo que hacemos. Él sabe. Él sabe lo que pasa en los hogares, en las reuniones de los hermanos, en los comentarios, en casa. Él sabe. Y Él es tajante. Y yo le voy a dar tiempo que se arrepiente. Él no viene y corta cabeza nada más. Le voy a dar tiempo que se arrepiente a Jezabel. A ese. Pero si le da tiempo que se arrepienta es porque en un determinado momento se le dijo que estaba mal. Y a veces, hermanos, actuamos por la misma amistad, por el mismo compañerismo. Actuamos, usando esta expresión, ¿verdad? Que yo sé que es muy coloquial, ¿verdad? Como tapaderas de actitudes, de acciones. Para no ofender al hermano. Bueno, es que el hermano es... Yo entiendo que uno, a veces hay hermanos que pueden ser inmaduros y están aprendiendo. Pero muchas veces no es inmadurez. No es inmadurez. Y si queremos que Dios guarde su iglesia en estos últimos días, tenemos que ser tajantes en cuanto a esto. Obviamente. Aún con la gracia del Señor. Amén. Pero es bien importante esto. Cristo aquí se nos revela. Ahora, ¿queremos ser como quién? ¿Como el pastor? No. ¿Queremos ser como quién? Como Cristo. Y Él dice, sí, mira, oye, hermano, tú eres muy bueno, tú siempre das, tú siempre estás dispuesto. Yo te he oído hablar que cosas que ha sido de gran bendición para mi vida, pero ¿sabes qué? Esto que estás diciendo no está bien. Esto que estás haciendo no está bien. Ahora tampoco quiero que usted se convierta en el que va con los hermanos. Hermano, yo te he visto, quiero hablar contigo, ¿eh? No. Es cuando se dan las situaciones, ¿no? Se dan las situaciones y si usted sabe, ¿por qué me enteré? Uno diría a veces, ni ¿por qué me enteré? Bueno, el Señor sabe. ¿Qué va a hacer al respecto? A lo mejor por amor al hermano. Hermano, esta situación.
Y si no se arregla eso, bueno, dice la Biblia, dos o tres testigos. Es que con el deseo de, si alguno fuere sorprendido con una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice la Biblia? Restaurarle. O como dice también Santiago, que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo dice ahí en Santiago? Si alguno hace, ¿cómo se llama? Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pues aprendemos de eso del Señor Jesucristo. Y finalmente, el que no se quiere arrepentir, pues el Señor tiene que juzgar más fuertemente, como lo hizo con esta Jezabel. Ahora, con respecto a la iglesia de Sardis, aprendemos del Señor Jesucristo otras cosas. La iglesia de Sardis representa el periodo de la Reforma. Hubo un regreso al Señor precioso, si podemos decirlo así. Amén. Pero una de las cosas que aprendemos en la iglesia de Sardis es que no es suficiente el nombre de que vives. Porque puedes tener nombre de que vives y estás muerto. No es suficiente que tú hiciste una decisión por Cristo y ya, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Así se lo dice en el versículo, vea por favor, versículo 2. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma las otras cosas, versículo 2, que están para morir. ¿Qué aprendemos de Cristo? ¿Cómo vemos a Cristo aquí? Bueno, el Señor demanda perfección. Gracias a Dios por la obra que Dios hizo en tu vida, en la mía. Pero a veces nos quedamos con ese mismo, testimonio, cuentito, ¿verdad? No, lo que Dios hizo en mi vida. Ok, qué bueno. Ya sabemos lo que Dios hizo en tu vida. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, es que cuando yo era joven, no, hombre, yo era... Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Tienes el nombre. Y hay cosas, han pasado tiempo en tu vida, y hay cosas en tu vida que están muriendo, han muerto. Y tus obras no son perfectas. ¿Qué aprendemos de Cristo? Que Cristo no se impresiona con nuestro pasado espiritual. Cristo no se impresiona con lo que... Obviamente, Él es honorable y dice, gloria al Señor. Pero hay más. Hay más. Versículo 3, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Tú has recibido mucho como para estar donde estás. Arrepiéntete de lo que no te has aprovechado, de lo que no has aprovechado de todo lo que yo te he dado. Y adelante, no te quedes donde estás. Eso aprendemos de Cristo. Yo quiero que andes en vestiduras limpias. Dice versículo 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No te quedes en el pasado. Cristo dice, yo quiero que tú camines conmigo como es digno. Pero Señor, es que mi pasado y él... No, eso aprendemos, vemos de Cristo. Y con respecto a la iglesia de Filadelfia, y vemos, una de las cosas que vemos aquí, amados hermanos, es en la iglesia de Filadelfia, es verdaderamente la preciosa obra que Dios hace en un cristiano. El Señor le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, no has negado mi fe. En ningún momento le dice algo contrario, la condena por algo. Es una iglesia que sufre, como mencionábamos esta mañana, pero algún día el Señor va a vindicarla, versículo 9 de Apocalipsis 3. Y es una iglesia que ha guardado la palabra, y el Señor la va a guardar de la hora de la prueba. La va a guardar y la va a poner a ese individuo y a esa iglesia en un lugar muy especial consigo. De la iglesia de Filadelfia, entre las muchas cosas que podemos aprender es que se puede vivir una vida de santidad delante del Señor, a pesar de que se tenga muy poca fuerza, un pasado difícil, se puede vivir para el Señor, al punto que el nombre de Dios es escrito sobre nosotros. Y somos parte de la Nueva Jerusalén. Y se nos pone como promesa un nombre nuevo. Se puede ser fiel a pesar de las circunstancias. El Señor le dice a la iglesia, aprendemos que Él tiene puertas de oportunidad en la cual ha de usar a los suyos para proclamar su nombre. Pero más que Él buscar evangelistas, está buscando perlas preciosas que sus vidas proclamen la fe de Cristo. Y en Filadelfia vemos eso. Sí, amados hermanos, cada una de estas iglesias, mensajes, nos muestran el carácter, lo que Cristo desea. Vea a Cristo a través de todo esto. No, a veces tenemos, y yo quiero ser como la iglesia de Filadelfia, que era esto, o la iglesia, yo no quiero ser, no, pero más bien vea a Cristo lo que Él demanda. Y sin duda, la iglesia de la Odisea, y vamos a abundar en eso, híjole, pues puras reprensiones. Quiero concluir con esto y ya después hablaremos cómo vemos a Cristo en la iglesia de Filadelfia, pero quiero concluir con este pensamiento que no me ha dejado al estar meditando en la iglesia de la Odisea, quise decir. Es que justo después de la iglesia de la Odisea viene la triste condición de la iglesia. A ver, lo vuelvo a decir. Justo después de la santidad y de pureza y firmeza de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, se dice, ¿qué está diciendo el pastor? Viene la condición tan triste de la iglesia de la Odisea. Es bien triste, hermanos, que después de la predicación de santidad y de perfección de los Wesleys en los 1700, 1800, los fundamentalistas que se pararon firmes por la fe, el deseo genuino por las almas del siglo XIX, entramos al siglo XX y la iglesia empieza a decaer. Y encontramos el neoevangelicalismo, la neortodoxia y el liberalismo dentro de las iglesias y estamos en la peor condición de la iglesia. Eso también Cristo nos revela algo. Cristo nos revela algo en esto. Que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y mientras más Dios te haya dado, mientras más alto tú crezcas tal vez en el Señor, más bajo puedes caer. Es triste. Que muchos han recibido tremendas bendiciones y Dios ha hecho obras en sus vidas y llegan a despreciar a su mismo Señor. Ahora, lo digo yo, no desde la perspectiva de juicio, lo digo porque yo no estoy exento de eso. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libre del orgullo espiritual. Que Dios nos mantenga un corazón sensible para con Él. Amén, hermano. Un corazón dócil para con Él. Qué bueno es conocer de nuestro Señor Jesucristo a través de sus palabras, sus deseos, su firmeza. Busque a Cristo. Aún al leer su Biblia, vea a Cristo. Vea a Cristo. Vea a Cristo. Puestos de pie, amados hermanos, oremos al Señor en esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de conocerte un poco más a través de tus palabras en el libro de Apocalipsis. Sabemos que vivimos en una era donde estamos limitados por el tiempo y también las fuerzas, Señor, nos faltan. Debemos concluir, Señor. Pero permítenos aún esta semana, en nuestra lectura bíblica, poder verla a Cristo revelado, Señor. Aún a través de estas cartas, si tú nos llevas a volverlas a leer, que podamos ver qué es lo que Cristo demanda. Somos la iglesia de Cristo. Como dice tu palabra, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Cristo dijo a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era esa roca? La declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdanos a que nuestra comunión como hermanos en Cristo y aún como iglesia esté basada no en nuestras, aunque es bueno las amistades, es bueno el compañerismo, aún el respeto al pastor, pero que veamos mucho más allá, que realmente nosotros sencillamente somos el cuerpo de una cabeza que es Cristo. Y tenemos que dejarnos llevar por lo que Él diga. Él escudriña nuestras vidas, nuestros pensamientos, lo que hacemos en casa, lo que decimos, con sus ojos como llama de fuego. Él viene y juzga nuestras acciones. De Él no nos podemos esconder. Pero no queremos tampoco verte como un juez demandante, Señor. Queremos verte como un padre amoroso, que ve por sus hijos y que busca lo mejor para ellos. Sí, Señor. Te ruego, Padre, que este mensaje nos haya servido para poder verte a ti, Señor Jesucristo, a través de las circunstancias de la vida y aún a través de tu palabra, Señor. Que aun cuando algo nos pase esta semana podamos recordar, bueno, ¿qué quiere Cristo de mí en todo esto? ¿Dónde está Cristo? Alguien viene y nos dice algo y nos confronta. Bueno, necesito ver a Cristo detrás de todo esto. Él es el que está al pendiente de su iglesia. Gracias, Señor, por esta verdad sencilla pero importante para nuestras vidas. Llévanos a casa, Señor. Llévanos de tu mano, te necesitamos. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Queremos andar en ti, que eres el camino, no en nuestro camino. Queremos andar en ti, que eres la verdad, no en nuestra manera de ver la verdad. Queremos tu vida, queremos vivir tu vida, no nuestra vida, Señor. Nos encomendamos, pues, a ti en el nombre precioso de Cristo. Amén.